Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio. Buenas tardes a las personas que estén escuchando en este momento. Malpensadas, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Encuentro Radio, la emisora de Cepalc, y a Malpensadas. Estamos escuchando Crazy Train de Ozzy Osbourne, que será el artista que nos estará acompañando esta tarde. Bueno, bienvenidas. Para quienes no conocen o no reconocen mi voz, soy Alejandra Borda. Y Malpensadas es un programa que durante 2 años hemos dedicado al hablar, al resaltar de vida y obra de mujeres en distintas áreas que tal vez en su momento no recibieron el reconocimiento que merecían, y usamos este espacio para hablar de ellas y hablar de sus historias personales, de su vida y de sus obras. Hemos aquí hablado de directoras de cine, de artistas, pintoras, escultoras, escritoras, hemos hablado de psicólogas, psicoanalistas, psiquiatras, científicas, entre muchas otras, porque dentro de casi todas las áreas existentes hay mujeres que no tuvieron reconocimiento merecido o que sus compañeros, amigos o esposos se llevaron el reconocimiento. El día de hoy vamos a seguir en la línea de escritoras que terminaron en un descenso o en un abismo, en parte reflejado en sus obras. Hace 15 días hablamos de Alejandra Pizarnik. Pueden escuchar el programa en nuestra página encuentroradio.com.co y hablamos pues de lo importante que es en resaltar más su obra, más que el desenlace, el triste desenlace de su vida, que bueno, eso también le llevó a tener mucha más popularidad después de su fallecimiento en sus obras, pero bueno, es importante resaltar su trabajo. Y el día de hoy vamos a hablar de Silvia Plath. Les estaré contando algunas cosas importantes de la vida de ella y unos desenlaces complejos. Dejémoslos en complejos. Entonces, la literatura ha sido a lo largo de la historia uno de los espacios privilegiados para explorar las preguntas más profundas de la existencia de la humanidad. Y también uno de los espacios muy comprometidos hacia la vida, hacia la historia, hacia todo lo que tenga que ver con los hombres y su existencia. A través también de ella, los escritores han intentado comprender el sufrimiento, la identidad, la muerte, darle un sentido a muchas cosas que de pronto la filosofía no ha podido. Y dentro de esta tradición, la figura de Sylvia Plath ocupa un lugar fundamental, no solo por la calidad estética de su obra, sino también por la intensidad con la que convirtió su escritura en una búsqueda de sentido frente al vacío y a la angustia. Que esto también lo vimos un poco reflejado con la historia de Alejandra Pizarnik, que suele ser su forma de escape y de reflejar lo que siente y aprender a vivir como se siente con ella. Considerada una de las voces más importantes de la poesía del siglo XX, Sylvia Plath desarrolló una obra que trasciende lo autobiográfico para convertirse en una reflexión universal sobre la fragilidad humana. Su vida, marcada por pérdidas tempranas, una lucha interior, conflictos emocionales, una exigencia intelectual impresionante, y esta lucha constante se entrelaza profundamente con una producción literaria en la que el dolor, la transformación y el deseo de comprender el mundo lo dimensiona a esta parte poética. Entonces, comenzaría hablándoles un poco de la infancia, y una infancia muy marcada por la pérdida, que es lo siguiente. Sylvia Plath nació el 27 de octubre de 1932 en Boston, Massachusetts, en una familia donde la educación y el conocimiento ocupaban un lugar central. Su padre, Otto Plath, era profesor universitario y reconocido especialista en biología y en entomología. Su madre, Aurelia Plath, era maestra, entonces desde muy pequeña mostró una inteligencia sobresaliente y sensibilidad poco, pues, fuera de lo común. Aprendió a leer tempranamente, comenzó a escribir siendo muy pequeña, publicó algunos de sus primeros textos cuando tenía apenas, óigase bien, 8 años. Y pues yo a los 8 años estaba iría comiendo tortas de tierra de pronto. Sin embargo, detrás de aquella infancia aparentemente prometedora se encontraba una experiencia que marcaría toda su vida. Y es la muerte de su padre en 1940, cuando Sylvia tenía apenas 8 años. Esta pérdida dejó una herida emocional muy profunda que nunca desapareció por completo, que cicatrizó pero nunca desapareció. La figura paterna se convirtió en uno de los grandes símbolos de su obra, apareciendo bajo muchas formas, como autoridad, como ausencia, como amor perdido, como abandono, como poder, como sensibilidad. Décadas después, en poemas como Daddy, Plath transformaría esa experiencia personal en una reflexión universal sobre la pérdida, la memoria y las relaciones de dependencia emocional. Lo que comenzó como un dolor íntimo terminó convirtiéndose en una de las imágenes más poderosas de la literatura moderna. Entonces, ahí es cuando ella comienza a buscar su identidad y comienza a tener como refugio la lectura. Desde muy joven, Sylvia encontró en la escritura una forma de comprender el mundo y de comprenderse a sí misma. Escribía diarios, relatos, poemas y cartas con muchísima disciplina. Para ella, la literatura no era únicamente una vocación artística o empírica, era también una herramienta para ordenar el caos interior, y algo también muy académico. Su talento académico la llevó a ingresar a The Smith College, una de las universidades más prestigiosas para mujeres en Estados Unidos. Cabe destacar también, pues, que en gran parte ella fue una mujer bastante privilegiada en su momento por la intelectualidad dentro de su familia, pero pues ese tipo de círculos hacen que se puedan abrir campo en otras maneras intelectuales. No es tan sencillo para el resto de personas o de mujeres de la época. Entonces, en el Smith College destacó por sus excelentes resultados y una productividad intelectual impresionante. Sin embargo, el éxito exterior ocultaba una creciente tensión interna. Plath era, yo creo que lo escucharon en el programa anterior, muy perfeccionista, muy exigente consigo misma, también muy sensible, pero esa exigencia pues llevaba a hacerla sentir que nada de lo que hacía era bueno o estaba bien, y vivía una presión constante de alcanzar ideales de existencia que parecían inalcanzables, de perfección que Nadie, por más bueno que sea, ya va a llegar a alcanzar. Y no hay peor juez que el que se juzga a sí mismo. Entonces pasaba lo mismo con Alejandra que con Silvia. Es, todas sus obras, por más reconocimiento y por más valor que lleguen a darle otras personas, no era suficiente. Y pues esta contradicción entre el reconocimiento externo y la inseguridad interior se convertía en uno de los temas más recurrentes también de sus obras. A medida que avanzaba su formación, comenzó a percibir la distancia entre las expectativas sociales y sus propios deseos. La pregunta por la identidad empezó a ocupar un lugar central en su vida y también en su escritura. Entonces, aquí comienza a aparecer la situación, y es que en 1953 tuvo una oportunidad muy prestigiosa, y era trabajar como editora invitada en la revista Mad Sloan en Nueva York. Lo que pareció un inicio de una brillante carrera profesional, terminó convirtiéndose en una experiencia profundamente devastadora. Rodeada de glamour, competencia y exigencias sociales, comenzó a experimentar una sensación de vacío y desconexión que desembocó en una grave crisis depresiva. Ese mismo año intentó quitarse la vida. Tras ser encontrada con vida, fue hospitalizada y recibió tratamiento psiquiátrico. Este episodio marcó un antes y un después en su existencia. Obviamente, no solo transformó su percepción en el mundo, sino que también proporcionó el material que más años más tarde daría origen a su única novela, La Campana de Cristal, publicada en 1963 bajo el seudónimo de Victoria Lucas. La novela narra la historia de Esther Greenwood, una joven brillante que se siente como con una barrera invisible que la separa de la realidad. La famosa metáfora de la campana de cristal expresa el aislamiento psicológico, la dificultad de relacionarse con el mundo y la sensación de vivir atrapada dentro de una realidad deformada, que se ve muy distinto desde adentro. Aunque la obra posee evidentes elementos autobiográficos, su importancia trasciende la de la experiencia personal del autor. La novela construye una crítica profunda a las limitaciones impuestas por las mujeres en la década de los 50. Esther, la protagonista, no solo lucha contra la depresión, también lucha contra una sociedad que restringe sus posibilidades intelectuales y profesionales. Y esto también abre paso a más contenido y más información sobre Silvia Plath, que les contaré después de una canción de Ozzy Osbourne, que es una de mis favoritas personalmente, que se llama Mama, I'm Coming Home. Y ya volvemos. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time gone by, it seems to be, you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by the fire. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this home. A hundred times. Volvimos. Bueno, continuando con lo que les estaba contando de Silvia Plath, con el paso del tiempo, Silvia se convirtió en una figura fundamental para la crítica literaria femenina. Aunque no participó directamente en movimientos feministas que alcanzarían fuerza en décadas posteriores, muchas de las tensiones presentes en sus obras anticipan debates que ocuparían un lugar central en la reflexión sobre esta experiencia de la escritura de mujeres, como les estaba diciendo. En La campana de cristal, Esther no solo lucha contra intelectuales, no solo lucha contra su depresión, sino también con una sociedad que restringe sus posibilidades y lucha con todo este, lo que llamaríamos patriarcado, pero pues en su momento tenía otras figuraciones. Silvia pertenece a una generación situada entre dos modelos de vida. Por un lado, las mujeres comenzaban a acceder masivamente a la educación superior, a nuevos espacios profesionales e intelectuales. Por otro lado, seguían existiendo fuertes expectativas relacionadas con el matrimonio, la maternidad y la vida doméstica, la vida familiar. Esta contradicción atravesó profundamente su experiencia personal. Sus diarios muestran una preocupación constante por la posibilidad de conciliar la creación artística con roles tradicionales asignados hacia las mujeres. Deseaba convertirse en una gran escritora, es una de las mejores escritoras que pudiese existir, pero también quería formar una familia. Lejos de resolver fácilmente este conflicto, lo convirtió en una fuente permanente de reflexión literaria. Por ello, muchas lectoras encontraron en su obra una representación honesta de ese sentimiento, que rara vez aparecía en la literatura y más en la época. La ambivalencia frente a la maternidad, la frustración, el deseo de autonomía, el miedo al fracaso y la necesidad de construir una identidad propia más allá de esas expectativas sociales y de género, que sigue siendo, siendo honesta, sigue siendo una ambivalencia actual, no tan marcada como en esa época posiblemente, pero sí existe actualmente esa duda de si me convierto en madre o tengo una familia, voy a dejar de ser mujer y voy a dejar de ser profesional para pasar a ser una madre o una madre de familia, una cabeza de familia. Entonces, es algo contradictorio, pero pues también va mucho con las expectativas sociales. Entonces, tras graduarse, obviamente con honores, Silvia obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Allí conoció al poeta británico Ted Hughes. El encuentro fue intenso e inmediato, pues ambos comenzaron a compartir esa pasión por la literatura y una enorme ambición artística. Entonces eso los llevó a apresurar un poco las cosas. Se casaron en 1956 y durante años mantuvieron una relación marcada tanto por la admiración mutua por complejas tensiones personales. Entonces, mientras desarrollaba su vida familiar, Silvia continuó escribiendo con mucha dedicación, tanto que en 1960 publicó The Colossus, su primer libro de poemas. Aunque esta obra recibió muy buenas críticas, todavía mostraba una voz relativamente contenida, como un poco cercada. La verdadera transformación literaria llegaría años posteriores, cuando Silvia comenzó a desarrollar un lenguaje mucho más audaz, intenso y personal. Cabe aclarar que eso es muy importante. Es precisamente en esta etapa, cuando ella comienza a desarrollar su lenguaje, que la literatura se va hacia un abismo, ¿sí? Entonces está la literatura y al lado, para ella, el abismo, llamémoslo así, digamos que de esta manera. Es precisamente en esta etapa en donde aparece con mayor fuerza la idea y este concepto fundamental de comprender su obra y la idea de este abismo. El abismo en Silvia Plath no representaría únicamente una muerte física. Es el vacío que aparece cuando desaparecen las certezas. Es la experiencia de sentirse extraña frente a un mundo y frente a sí misma y a lo que ella hace. es la conciencia de esa fragilidad humana, de la pérdida inevitable y de los límites de su identidad, de la identidad en general, pero de la suya. Muchos escritores han descrito el sufrimiento, pero pocos lo han transformado en unas imágenes poderosas como lo hizo Sylvia Plath. Su poesía convierte experiencias individuales en interrogantes universales. La angustia de dejar de pertenecer exclusivamente a la autora para convertirse en esa condición compartida por todos los seres humanos. Entonces ya estos vínculos no solamente son descripciones de su vida o interrogantes que ella tiene, sino que los hace transformarse en interrogantes que cualquier ser humano puede tener. Durante los últimos meses de su vida, escribió los poemas que integrarían posteriormente Ariel, considerado uno de los libros más importantes de la poesía contemporánea. En estas composiciones alcanzó la madurez de su voz poética y produjo algunas de las obras más admiradas del siglo XX. Poemas, como les venía diciendo, como les dije al inicio, Daddy, que habla de su padre, Lady Lazarus, Ariel, Tulips, Edge, presentan voces que atraviesan procesos de destrucción y de transformación. La muerte aparece constantemente, pero no como un simple final, sino como un proceso. Puede funcionar también como metáfora de cambio, de ruptura, como cuando hablan de los sueños de ay, es que soñé que alguien se moría. No, esto va a traer otros caminos, es el renacer. Y bueno, así. En Lady Lazarus, la voz se compara, digamos que, con este personaje bíblico muy conocido, resucitado por Jesús. Cada caída es seguida por un regreso. Cada destrucción contiene la posibilidad de una nueva existencia, de un nuevo camino o de un nuevo inicio. El poema convierte el sufrimiento en forma de existencia y de transformación. Aprender a vivir con eso y continuar. Entonces, también la fuerza de la obra de ella reside en su extraordinaria capacidad simbólica. Sus poemas están poblados de espejos, fuego, sangre, mar, luna, caballos y abejas, y estas imágenes no son siempre literales. También funcionan como representaciones de conflictos y de procesos de transformación, como la muerte. El espejo en muchas ocasiones simboliza la búsqueda de la identidad. El fuego representa simultáneamente la destrucción y purificación. El mar aparece como una imagen de lo desconocido y de la profundidad de lo que no se sabe, de lo que no se puede aprender o del inconsciente. Las abejas, que estaban recurrentes en sus poemas, ya sus últimos poemas reflejan tanto el orden de la naturaleza como la complejidad del proceso creativo. Entonces, muchas de esas simbolizaciones van muy enlazadas con su vida personal, como la maternidad, que igualmente ocupa un lugar muy importante en su obra. A diferencia de las representaciones que les contaba, ella escribió sobre la maternidad desde una perspectiva mucho más compleja y profundamente humana, por supuesto. En sus textos aparece el amor, la ternura, el miedo, la vulnerabilidad y las transformaciones que implica tener y traer una nueva vida al mundo. Entonces ya, para seguir con la vida de ella, les conté que ellos se casaron, ella se casó con Ted Hodge, ella se casó con Ted Hodge en 1956. Y en 1962 se separaron. Y eso agravó mucho la situación emocional de ella. Quedó sola con sus dos hijos pequeños durante uno de los inviernos más duros registrados en Londres. Sin embargo, en medio de esas circunstancias, escribió algunos de los mejores poemas de toda su carrera. Existe una paradoja profundamente humana en este periodo del que les estoy contando, y mientras su vida personal está atravesada por enormes dificultades, su creatividad alcanzaba una intensidad extraordinaria, lo que, aunque suena positivo, puede terminar haciéndole mucho daño como persona y a su psicología y a su forma de vivir. El 11 de febrero de 1963, murió Sylvia Plath en Londres a sus 30 años. Su muerte generó una profunda conmoción y contribuyó a la construcción de una imagen casi mítica de la autora, que ha pasado con muchas mujeres y con muchas escritoras que han muerto, jóvenes. Entonces, reducir, como pasó también con Alejandra Pizarnik, que les comentaba en el programa anterior, reducir la importancia de la tragedia de su final significa ignorar la riqueza del legado literario de ella. Entonces, reducir toda su vida y toda su historia a su tragedia y a su muerte significa dejar de lado todo su trabajo literario. Con el paso de las décadas, su influencia no ha dejado de crecer. Su obra abrió caminos para nuevas generaciones de escritoras y escritores interesados en explorar temas de los que ella hablaba: la identidad, la salud mental, la experiencia femenina y los límites de esta expresión poética. Y hoy es considerada una de las figuras más grandes de la literatura y la literatura universal. Ya casi para terminar, nos vamos con una canción de Ozzy Osbourne y ya volvemos para darle algo de conclusión y aterrizar este programa. Volvimos. Y estábamos escuchando No More Tears de Ozzy Osbourne, el finado Ozzy Osbourne. Bueno, ya para concluir este importante tema, que estaba muy combinado, porque inicialmente la idea del programa pasado era hablar en el mismo programa de ambas, de Silvia Plath y Alejandra Pizarnik, pero pues siento que valía la pena dejar un programa exclusivo para cada una, porque pues no es tanto tiempo en la radio. La vida y obra de Silvia Plath constituye uno de los testimonios más intensos y complejos de la literatura del siglo XX. Más allá de los acontecimientos de su vida, de su existencia, su verdadero legado reside en esa capacidad de transformar el dolor, la experiencia que estaba viviendo, en reflexión universal para todos y todas quienes lean sus obras. A través de la poesía, de su poesía, de sus diarios y su novela, La Campana de Cristal, ella construyó un lenguaje capaz de expresar el conflicto que vivía entre esa búsqueda de identidad y las fuerzas que amenazaban en fragmentar y matar, por decirlo así, simbólicamente esa identidad. Entonces era ese deseo de vivir y la presencia constante de la muerte, entre la creación y la destrucción, ese símbolo. Entonces su escritura demuestra que la literatura no es únicamente un medio de expresión artística, sino también una forma de conocimiento, de desahogo, de autoconocimiento incluso. En cada poema y en cada página de su obra se percibe una voluntad de comprender aquello que resulta muy doloroso, incierto e incomprensible. El abismo que atraviesan sus textos no representa solamente el sufrimiento psicológico o esa cercanía a la muerte que tuvo desde pequeña, desde joven, sino también esa confrontación a preguntas fundamentales de la existencia, de esas que muchas veces la filosofía no llega a responder, y es ¿quiénes somos? ¿Qué significado tiene nuestra vida? ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué enfrento esta fragilidad y esta ruptura como ser humano? Por eso Silvia continúa ocupando un lugar central en la literatura contemporánea. Su obra sigue dialogando con lectores y lectoras de distintas generaciones, porque aborda conflictos que, más que trascender la historia, van a permanecer vigentes en la experiencia humana, en el estar vivo o estar viva. Al convertir la oscuridad en materia poética, ella demostró que incluso en los momentos de mayor desolación puede surgir una forma de belleza y de comprensión en la escritura y en su obra. Su escritura fue, en definitiva, un descenso al abismo, pero también una búsqueda inalcanzable del sentido. Entonces, entre ella emocionalmente estuviese mejor, según ella, no escribía tan bien. Pero cuando estaba peor, e incluso en los últimos momentos de su vida, antes de su final, se dice que fue de los mejores momentos de su obra, de su trabajo literario, pero pues era cuando emocionalmente, obviamente, estaba mucho peor. Entonces, sí es de admirar esa capacidad de ver entre la oscuridad e intentar sacar lo bello y lo poderoso, pero pues separar un poco eso de su obra es difícil, porque en gran parte fue reflexión y fue demostración de lo que sentía, de lo que pensaba. Entonces sí es importante que hablemos de la obra de ella con este sentido, que está muy relacionado a su vida personal, pero no dejar que se defina únicamente por su final y la forma en la que ella falleció. No es la idea que defina únicamente todo su trabajo y toda su obra. Claro, su vida personal está intrínsecamente ligada a su obra literaria, pero no tiene que ser su desenlace final el sentido por el que se describa su obra. Igualmente con Alejandra Pizarnik. Entonces, pues les recomiendo leerse todo lo que se pueda de Silvia Plath. Al igual que Alejandra, sus obras fueron muy autoexigentes y muchas veces esa autoexigencia llevaba a un caos emocional y psicológico en donde no alcanzaban a sentirse satisfechas con lo que hacían. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Hoy a las 7 de la noche van a escuchar en Encuentro Radio. Es viernes y Encuentro lo sabe con Yesid y Tony. Nos escucharemos este martes, miércoles con nuestra programación común y corriente, ya que el lunes es festivo. Muchas gracias a las personas que escucharon el programa. Nos escuchamos en una próxima ocasión de Malpensadas. Tengan una buena tarde y nos vamos con una canción de Ozzy Osbourne, ya para cortar, llamada Dreamer. Feliz fin de semana.
Gazing through the window at the world.